Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado De la oscuridad a la luz, por el pastor Sujel Michelén.
Una de las declaraciones más atinadas que hace Elifaz en el libro de Job, a pesar de que dijo muchas cosas desatinadas, pero una de las declaraciones más atinadas de Elifaz es la que nosotros encontramos en el capítulo 5, versículo 7 del libro de Job. Como las chispas se levantan para volar al aire, así el hombre nace para la aflicción. Esa es una porción de la vida que a todos nos toca en mayor o en menor grado, sean ricos y pobres, sean creyentes e incrédulos, nadie está exento. Y de la misma manera, nadie es inmune al sentimiento de angustia que puede generarse en medio de la aflicción. Cualquiera de los presentes aquí puede estar hoy atravesando por una situación sumamente angustiosa. Y es probable que algunos estén a punto de perder casi toda esperanza. Si esa es tu situación en esta mañana, el mensaje de hoy es para ti. La experiencia que Asaf recoge de su propia vida en el Salmo 77, que es el que vamos a estudiar en el día de hoy, tiene mucho que enseñarte para que puedas escapar del túnel oscuro en que estás metido. Salmo 77, dice el salmista: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu, no me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a sernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia o ha encerrado con ira sus piedades? Dije: enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos, discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Aquellos que están familiarizados con los salmos escritos por Asaf saben que este hombre se caracteriza por la sinceridad con la que desnuda su alma delante de Dios. Asaf no se anda con medias tintas cuando describe en la primera parte de este salmo la condición emocional en que se encuentran. Pero él supo también tratar con esa condición emocional en una forma honesta y bíblica. Y de ese modo, hermanos, nos dejó a todos nosotros un legado, un remedio divino para los que andan en oscuridad y en desesperación. Este salmo posee dos divisiones que son fácilmente identificables. En los versículos 1 al 9, Asaf describe su angustia. En los versículos 10 al 20, describe su recuperación. Por eso he titulado el mensaje de esta mañana, De la oscuridad a la luz. Veamos en primer lugar la angustia de Asaf en la primera parte del salmo. Versículos 1 y 2, otra vez. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba Él mis manos de noche, sin descanso mi alma rehusaba consuelo. Como yo decía hace un momento, Asaf no escatima palabras para describir la condición emocional de su alma. Y él nos deja ver lo que hay en su corazón, con sus luchas y con sus incongruencias. Por un lado, oraba a Dios con la confianza de que le escucha las oraciones de sus hijos, como dice en el versículo 1. Pero al mismo tiempo, experimenta en su interior una terrible sensación de abandono, como dice en el versículo 2. El dolor de Asaf había llegado a un grado tal que él no podía quedarse callado, por lo que él hace lo que siempre había hecho, clamar a Dios. En este punto del salmo, los pensamientos que Asaf tiene sobre Dios no le traían ningún consuelo. Versículo 3. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Lo que Asaf conocía de Dios le estaba produciendo mucha turbación. ¿Por qué? Porque él no podía encajar en su mente lo que Dios había hecho a favor de él y a favor de su pueblo en el pasado y lo que estaba haciendo ahora en el presente. Había algo que no encajaba en la mente de Asaf. Yo no entiendo lo que tú estás haciendo. Versículo 4, no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Versículo 5. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. El salmista sabe que él ha tenido tiempos mejores. Tiempos en los que él podía cantar de noche y alabar a Dios por su bondad y alabar a Dios por su misericordia. Pero ahora todo era distinto, no podía dormir. Se pasa las noches en vela recordando un pasado que solo contribuye a hundirlo más en su estado depresivo. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué este cambio de proceder para conmigo y para con mi pueblo? Asaf había caído en la arena movediza de la autocompasión. Y eso mismo estaba turbando su proceso de pensamiento. Él no estaba pensando bien. De ahí todas las preguntas retóricas que nosotros encontramos en los versículos 7 al 9. Una pregunta retórica es una pregunta que se formula sin esperar una respuesta. Es una forma que se usa en los discursos para hacer pensar al oyente. La diferencia es que el salmista se está haciendo pensar a sí mismo. El salmista Asaf está razonando aquí consigo mismo. Versículo 7, ¿desechará el Señor para siempre? ¿Y no volverá más a sernos propicio? ¿Acaso será que Dios ha decidido abandonarnos y no actuar nunca más a nuestro favor? Por supuesto, hermanos, nosotros sabemos que eso es imposible. En Isaías capítulo 49, en el versículo 15, es Dios quien hace una pregunta retórica. Dice el Señor, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Dice Dios, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Versículo 8, ¿ha cesado para siempre su misericordia? Asaf se pregunta, si acaso ese amor de Dios se habrá agotado para siempre. Pero hermano, nosotros sabemos que el amor de Dios para con sus hijos no es así. El amor de Dios para con sus hijos es inagotable. Dice en Jeremías capítulo 31 versículo 3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Y añade, por tanto, porque te he amado con un amor eterno, te prolongué mi misericordia, mi amor por ti, mi compasión por ti, vence todos los obstáculos. Pero Asaf sigue dándole vueltas al asunto. Versículo 8 en la mitad. ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? ¿Será acaso que Dios ha dejado de conmoverse por los hijos de sus entrañas? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Nosotros sabemos cuáles son las respuestas a todas estas preguntas. Si alguien puede juzgar a Asaf y decir, pero ¿qué le pasaba a este hombre? Pero ¿saben una cosa? El mero hecho de expresar en palabras sus pensamientos era el primer paso para la recuperación. Muchas veces nosotros nos dejamos vencer por nuestras dudas y temores. ¿Saben por qué? Porque nosotros no hacemos lo que el salmista está haciendo aquí. Poner en blanco y negro los pensamientos absurdos que estaban pasando por su mente. Por supuesto que Dios no puede habernos desechado para siempre. Por supuesto que Él no puede habernos retirado su amor. Pero muchas veces nosotros nos ofuscamos. Pero gracias al Señor, Asaf no se quedó en esa condición. Y así como nosotros vemos en la primera parte del Salmo su angustia, nosotros podemos ver en la segunda parte del Salmo su recuperación. Versículo 10, dije, enfermedad mía es esta. Asaf reconoce que su perspectiva de la vida en esos momentos lo estaba enfermando, por lo que él toma la determinación de tomar la sartén por el mango. ¿Y qué hace Asaf? Bueno, en primer lugar, él determina traer a su memoria lo que Dios había hecho a favor de su pueblo en el pasado. Versículo 10, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Alguien ha dicho que la estrategia central de la Biblia para sacarnos de la oscuridad y el desespero es hacer un esfuerzo consciente de la mente. Y eso es precisamente lo que el salmista está haciendo aquí. Asaf tomó una determinación. Una determinación de la voluntad. No voy a dejarme controlar por mis emociones. Mi corazón es engañoso más que todas las cosas. Por lo tanto, traeré a la memoria, me acordaré, haré memoria, meditaré. El salmista decide echarle mano a la información fidedigna que él tenía de Dios y de sus hechos gloriosos en la historia de Israel. Y alguien ya puede estar pensando, pero pastor, ¿y no fue eso exactamente lo mismo que él hizo al principio y que no le dio ningún resultado? ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? Ah, que en esta ocasión el salmista hizo una cosa más, le echó mano a su teología, echó mano de lo que él sabía acerca de Dios. De modo que esa información pudiera controlar los hechos del pasado, que él pueda contemplar los hechos del pasado a la luz de lo que Dios sigue siendo en el presente. Y es interesante notar un cambio dramático que ha ocurrido aquí en esta segunda parte del Salmo. En los primeros 6 versículos del Salmo 77, nosotros encontramos 18 ocasiones en las que el salmista usa el pronombre personal, yo, mí, y solo 6 referencias a Dios. ¿Saben lo que ocurre a partir del versículo 13? 21 referencias a Dios y solo una referencia a sí mismo. Es obvio que Asaf había decidido cambiar su foco de atención. En vez de seguirle dando vueltas al problema y teniéndose pena a sí mismo, sus pensamientos giran ahora en torno a Dios y a sus atributos. Asaf comenzó a ver al invisible. Y hay tres aspectos del ser de Dios en los que Asaf centra su atención. En primer lugar, nuestro Dios es santo y su santidad se manifiesta en todo lo que Él hace. Versículo 13, oh Dios, santo es tu camino. Dios no puede mentir porque Él es santo. Te estoy hablando a ti que estás en tribulación. Nuestro Dios no puede dejar de cumplir sus promesas porque Él es santo. Los hombres son mentirosos. La mentira es el modus operandi del hombre en su hábitat natural. El hombre miente, hay engaño en su lengua, pero no en la de Dios. Porque nuestro Dios es santo. Él nunca hará nada que sea incorrecto, porque Él es santo. Su proceder para con nosotros nunca es injusto, porque Él es santo. Pero tal es la santidad de nuestro Dios, tal es la rectitud de su carácter, que Él envió a su propio Hijo, al Señor Jesucristo, para poder mostrar su amor a pecadores rebeldes, derramando por ellos su sangre en la cruz para poder perdonar nuestros pecados. Dios no puede pasar por alto su justicia. Él es santo, pero Él es amor. Y en su amor envió a su propio Hijo para morir por nosotros en una cruz. Hermano, nosotros podemos confiar plenamente en nuestro Dios porque Él es santo. Pero Asaf resalta también que nuestro Dios es grande y todopoderoso. Versículo 13b hasta el 14 dice: oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Nuestro Dios es aquel que hizo los cielos y la tierra. Nuestro Dios es el que llama las cosas que no son como si fuesen. Nuestro Dios es aquel del cual Nabucodonosor, un pagano, dice en Daniel capítulo 4, versículo 35, que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y saben que no hay quien detenga su mano y le pregunte: ¿qué haces? Dice Nabucodonosor: ¿quién puede impedir tu mano para que tú hagas lo que te has propuesto hacer? Nuestro Dios es soberano. Él determina lo que Él quiere hacer y lo hace. Nada ni nadie puede impedirle que lleve a cabo sus designios. Por eso es tan bueno lo que Asaf sigue diciendo, porque eso no es todo. Dios es santo, Dios es grande, Dios es todopoderoso. Pero lo más maravilloso es que Él, ese Dios tan grande, ese Dios tan poderoso, ese Dios tan maravilloso, cuida de los suyos. Cuida de los suyos. Versículo 15: con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Dios redime a su pueblo. Y ahora, en una forma poética, este hombre comienza a describir el poder de Dios, el poder que Dios desplegó contra Faraón y contra la nación de Egipto para que el pueblo de Israel pudiera salir de esa esclavitud. ¿Y qué dice él? Te vieron las aguas, oh Dios. Las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. ¡Qué figura tan impactante! Dice aquí que las aguas del Mar Rojo y luego las aguas del río Jordán, cuando el pueblo tuvo que pasar de un lado a otro y no había puente, cruzó el Jordán y luego conquistó la tierra de Canaán. ¿Saben por qué? Porque Dios secó el mar, porque Dios secó las aguas del Jordán. Y en una forma muy poética, el salmista está diciendo aquí: cuando las aguas del mar, cuando las aguas del río percibieron tu presencia, huyeron desfavoridas y el pueblo pudo pasar en seco. Versículo 17: las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos, discurrieron tus rayos, la voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. El salmista puede estar describiendo aquí lo que sucedió en el monte Sinaí, cuando Moisés se encontró con Dios y Dios le dio las leyes del pueblo. También puede estar describiendo la forma como Dios manejó todos los elementos de la naturaleza para que el pueblo de Israel pudiese conquistar la tierra de Canaán. No lo sabemos. Pero tanto en un caso como en el otro, la idea que se quiere transmitir es clara y contundente: el Dios Todopoderoso tiene cuidado de los suyos, y Él usará su poder para cumplir en ellos todo lo que Él se ha propuesto. Sin embargo, el salmista también aprendió una verdad fundamental a la que el creyente debe echarle mano constantemente en medio de la adversidad, en medio del dolor, y es el hecho de que nosotros no podemos comprender del todo los caminos de Dios, ni podemos interpretar infaliblemente su providencia. ¿Qué dice el versículo 19? En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. ¿Puede alguien perseguir a un bote en el mar? ¡Sigue la estela! No puede, porque la estela dura segundos y se desaparece. Cuando nosotros queremos seguir las huellas de Dios, para poder interpretar cuál es el fin último de su providencia. ¿Cómo yo puedo interpretar la providencia de Dios? Hermanos, no lo intenten, porque las huellas de Dios están en el mar y no podemos seguirlas. ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 13? Oh Dios, cuán insondables son tus juicios y cuán inescrutables tus caminos. Esa palabra inescrutable significa literalmente no es rastreable. Aquí tenemos a un cazador detrás de la presa viendo las huellas del animal, y de repente las huellas se desaparecen en la espesura del bosque. Dice el salmista: así son las huellas de Dios. Hermanos, nosotros no podemos entender a Dios. Es un tapiz complejísimo. Y cuando nosotros tratamos de interpretar ese tapiz, nosotros estamos de este lado y solamente vemos hilos que uno no sabe ni de dónde vienen ni a dónde van. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Créame, algún día Dios nos llevará a su presencia y nosotros veremos el tapiz del lado derecho y veremos que Dios estaba haciendo una obra de arte. Dice el salmista: en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. ¿Qué tan vasto es el océano? Así de vasto es la providencia de Dios. Por más extrañas que nos parezcan las providencias de Dios de este lado del cielo, hermanos, algún día nosotros podremos gustar de la dulzura de aquellas cosas que ahora nos parecen amargas al paladar. Imagínense a José en Egipto, pensando: yo estoy aquí por mi fidelidad a Dios. Mis hermanos en su odio me vendieron. Una mujer me acusó falsamente de violación o intento de violación. Y ahora estoy aquí en esta cárcel. Pero José nunca perdió su integridad, porque él confiaba en el Dios soberano. Y hoy nosotros leemos la historia en la Biblia y por supuesto sabemos cómo termina. Dios estaba moviendo los hilos de la historia para hacerle mucho bien a mucho pueblo. Hermanos, ¿cuál es la más grande tragedia? ¿Cuál es el más grande pecado que alguna vez se ha llegado a cometer en el escenario del mundo? La muerte de nuestro Señor Jesucristo. Los hombres mataron al autor de la vida. Pero ¿cuál es la más grande bendición que ha ocurrido en el escenario humano? La muerte de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, nuestro Dios saca bienes de males. Nuestro Dios saca bienes de males. Nosotros algún día probaremos la dulzura de su providencia. ¿Saben por qué? Porque nosotros no estamos en las manos de un destino ciego. Nosotros estamos en las manos de un Padre sabio, amante y todopoderoso. Noten cómo el salmista concluye el salmo: condujiste a tu pueblo como ovejas por manos de Moisés y Aarón. ¡Qué contraste! El Dios que hace oír su voz en el trueno, el Dios que hace temblar la tierra, el Dios que hace huir las aguas, ese Dios es nuestro pastor. Queridos hermanos, nuestro Dios es veraz. Él no nos dice en su palabra que el camino del creyente está exento de problemas y tribulaciones. Él no ha prometido eso. Pero Él nos ha revelado todo lo que necesitamos conocer de este lado del cielo para que nosotros podamos elevarnos por encima de las providencias aflictivas y confiar en Dios aunque la vida duela. Hermanos, que Dios aplique su palabra con poder en esta mañana para traer verdadero consuelo a muchos de sus hijos que por diversas razones se encuentran hoy en la misma condición del salmista Asaf. Oh, quiera Dios que ustedes que vinieron aquí hoy con el corazón adolorido puedan salir de este lugar resonando en sus mentes las palabras de Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Nosotros vivimos por una promesa. No trates de interpretar la providencia de Dios. No podrás. Ampárate en sus promesas, que son fieles y verdaderas.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.